busca de la libertad. Un podcast que ningún gobierno quiere que escuches. Presentado por Patricia Malagón y Mala Inflorencia. Bienvenidos a todos a este segundo programa de la segunda temporada de En Busca de la Libertad. Tenemos de nuevo hoy a Mala Inflorencia con nosotros, que siempre es un placer contar con ella.
Hola, bienvenida yo.
Bienvenida. Y de invitado tenemos a Jorge Navarrete, más conocido como El Calvo Liberal en Instagram y en las redes. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido, por supuesto.
¿Qué tal, chicas? Bueno, obviamente muchísimas gracias por la invitación y bueno, un saludo para toda la audiencia.
Bueno, como os comentaba, la idea es un poco hacerlo a modo de charla, pero bueno, más o menos tenemos un guión para no ponernos aquí a hablar del tiempo. Así que yo lo que quería empezar hablando es del libertarismo, de qué es el libertarismo para nosotros, porque el liberalismo yo creo que es... por así decirlo, una cuenca donde entran todas las ramas del liberalismo, ¿no? Defiende unos principios básicos como es los derechos individuales, la defensa del individuo, la propiedad privada y todo este tipo de cosas, pero claro, es algo muy amplio. Entonces, claro, encontramos distintas ramas, desde el minarquismo, el anarcocapitalismo, los liberales conservadores, los socioliberales, que también están por ahí. Pero claro, dentro de todas ellas está el libertarismo, que para mí, y ahora ya os pregunto a vosotros, para mí el libertarismo es la defensa de la libertad, ya no solo en el plano económico, porque creo que ahí los liberales nos podemos poner más o menos todos de acuerdo. Al final, todo lo que sea una reducción del Estado a los liberales nos va a parecer bien, yo creo en ello, sobre todo en el aspecto económico. Obviamente a algunos nos gustará una reducción más grande que a otros y esto es debatible, pero creo que donde más puede haber choques en el plano social y ahí es donde el libertarismo creo que defiende tanto la libertad en el plano económico, que es muy importante y es donde más coincidimos los liberales, pero también la libertad en el plano social, porque es quizá donde más falla en las otras áreas, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros y qué creéis que es el libertarismo.
Mira, creo que has hecho un buen resumen, pero yo agregaría un par de cositas más para tratar de, digamos, de tener un bosquejo más general de lo que considero que es el libertarismo, ¿no? Si bien es cierto que tú hablas de dentro del liberalismo entramos muchos, por decirlo de alguna manera, muchas corrientes o muchas maneras de pensar o muchas, digamos, incluso tendencias, pero yo creo que lo básico fundamental que diferencia el libertarismo, primero que nada, es en cuanto al enfoque que se le da a la economía, ¿sí? En cuanto al enfoque que se da al tamaño del Estado y en cuanto a los valores morales, ¿vale? El liberal, digamos, clásico, por decirlo de alguna manera, liberal, simplemente, pues sí, somos un poco más, como la palabra lo dice, ¿no? Somos más abiertos, digamos que tendemos a menospreciar el control o a menospreciar un poco que otras personas nos digan cómo debemos vivir, ¿vale? Sin embargo, el libertarismo busca un poco más, no digamos un control, pero sí que se establezcan una serie de valores mínimos y que están enfocados, por lo menos en el mundo occidental, hacia esos valores occidentales, ¿vale? Que son una de las cosas en las cuales yo no estoy muy de acuerdo. ¿En qué sentido? ¿Cómo hacemos entonces, por lo menos con los liberales o libertarios, por ejemplo, de Medio Oriente, que los hay? Y pues tienen sus raíces islámicas o musulmanas. O sea, ya no son libertarios, por ejemplo. Entonces son esas cositas que a mí particularmente, digamos, me desvían un poco del libertarismo que se está viendo, que se está formando, bueno, ya de hace unos años, ¿no? Obviamente. Pero yo creo que esa es la diferencia principal. Y obviamente en la parte del tamaño del Estado, pues sí, estamos hablando de que el libertario más extremo, bueno, vamos a quitar la palabra extremo, quizás habla de un Estado inexistente, que hablamos del paleolibertarismo, el anarcocapitalismo, o un Estado mínimo, que es el minarquismo, ¿no? El liberal clásico, pues obviamente sí considera que debe haber un Estado que se encargue no solamente de seguridad y justicia, sino de otras cosas más. Pero bueno, en los cuales yo, digamos que no estoy tan de acuerdo. Yo tiraría un poquito más hacia el minarquismo, pero creo que la tecnología y la sociedad, el desarrollo que ha tenido la sociedad actual, pues no nos permite todavía llegar a un minarquismo y mucho menos a un anarcocapitalismo, ¿no? Eso básicamente es lo que considero que podríamos definir o más o menos dar un enfoque o esquematizar un poco lo que es el libertarismo, porque definirlo per se vamos a encontrar muchísimas definiciones.
Sí, yo desde luego lo que puntualizaría más que nada a todo lo que habéis dicho los dos es un poco que es difícil ofrecer como una definición clara. Porque tenemos dentro de lo que viene a ser este movimiento, este conjunto de ideas, a muchos pensadores que bueno, que no tienen mucho que ver en ocasiones. Podemos pensar en Hoppe, por ejemplo, que podría ser la corriente que se pueda decir más conservadora del libertarismo, pero en cierto modo tampoco diría que lo que dice está equivocado en algunas cosas, porque yo, por ejemplo, como que tomo un poco de todos, ¿no? Porque, por ejemplo, tomando el ejemplo que has puesto tú de un libertario que sea musulmán, un libertario de Oriente, que no tenga esos valores que nosotros hemos heredado por la vía de la tradición cristianos, ¿no? Hoppe lo solucionaría muy bien, porque tú puedes ser libertario sin una presencia de un Estado, ¿no? Pero sí que pueden los ciudadanos agruparse libremente en grupos y no tendría por qué eso ser dañino o malo. O sea, podría haber una sociedad de libertarios con unos determinados valores porque habría una libertad de asociación pues total, ¿no? De cómo conformas ese grupo de personas. El problema es ahora que es, bueno, con estados tal y como los conocemos, estás obligado a estar dentro de unas fronteras. Pero bueno, Hoppe también sí que defiende las fronteras porque entiende los países como propiedades privadas, ¿no? Donde los ciudadanos pueden elegir quiénes entran y quiénes no. Pero básicamente, o sea, salvando esa distancia que lo quería decir por el ejemplo este de los libertarios musulmanes, sí que pues hay muchas corrientes. Hay gente que, yo qué sé, por ejemplo, hay un sector del libertarismo que detesta a, por ejemplo, Gloria Álvarez, Antonella Marty, porque las consideran como libertarias que son, bueno, liber progres le llaman, ¿no? O creo recordar.
Sí.
Y luego estaríamos con el otro extremo, bueno, extremo, con otra tendencia que podría ser eso, pues Agustín Laje, ¿no? Que es ahí la rivalidad que no entiendo yo muy bien. Pero básicamente coincido con vosotros en el tema en el plano económico, el libertario va un poco más allá que un liberal clásico. Y en el tema de los valores y demás, yo sí que secundo la idea de darle importancia a la tradición. Porque Hayek, por ejemplo, que no es libertario, pero él cuando analiza pues, a dónde hemos llegado ahora, le da mucha importancia a la tradición que se ha transmitido de forma espontánea. Y eso ahora mismo está plasmado en normas y demás, pero conforma nuestros valores y a mí no me parece que sean algo negativo, que los ciudadanos acatan y siguen, pues porque son normas sociales. Eso, que existan normas sociales no me parece mal, así como que haya personas que quieran transgredirlas, pues no tendría que haber un Estado que las obligue a ello, ¿no? Pero básicamente yo es un poco la puntualización que haría. Pero estamos todos un poco de acuerdo.
Sí, no, yo creo que es ese, a ver, no problema, sino es un enriquecimiento, que al final cada uno, creo que es algo, un movimiento muy individualista, porque al final es algo que si te pones a hablar, seguro que en muchas cosas coincidimos y en otras diríamos, pues yo esto creo que sería de otra manera, y esto, pero esto es la parte buena también del libertarismo, ¿no?
Sí,
Sí,
hay
es
una
que
cosa
mira.
que se le critica. Perdona.
Sí.
No, sigue, sigue.
Ah, vale. No, es que ahí coincido un poco con Flor en el sentido de que tomar un poco de cada una de estas tendencias o ideologías, como querramos definirlas, está muy bien porque todavía Yo soy partidario del pensamiento de que todo es estar en constante evolución y decir que esto es el no va más, por ejemplo, no lo considero correcto. He escuchado mucha gente, sobre todo en Instagram, ¿no? Que yo lo sigo y son personas que me parece que en muchas cosas tienen mucha razón, pero en lo que no les doy la razón es cuando dicen, no, es que esto es lo definitivo y esto ya tiene muchos años dándose vueltas y esto no va más, ya no hay dónde más, ¿vale? Que esto es lo que hay. Y me parece que es un error, no, yo no lo veo de esa manera. Yo veo que, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Hace pues 50 años se pensaba que quizás lo que afirmaba Hayek o quizás Rothbard ya era lo definitivo y de repente aparece Hoppe y de acá a 20, 30 años aparecerá otro tío más y vendrá con nuevas ideas. Y así sucesivamente, ¿no? La filosofía es así, el pensamiento humano es así. Y es por eso que sí, yo considero correcto que podemos tomar cosas de distintos autores, de distintas tendencias, de distintas filosofías. Incluso, por ejemplo, todos me imagino que conoceremos a Santiago Armesillas, ¿sí? Sí. Yo a él lo escucho porque, a pesar de que él comparte una filosofía, una ideología completamente distinta al liberalismo, pero sí tiene, desde el punto de vista filosófico, tiene muchas cosas en las cuales yo digo, pues sí, tiene un punto y se puede debatir, ¿vale? Aunque yo al final, digamos, su conclusión para mí es errónea, pero hay ciertas cosas, digamos, dentro del procedimiento en las cuales yo os digo que sí se puede debatir.
Bueno, claro, es que Santiago Ormesilla es una persona también abierta al debate con personas que opinan distinto, ¿no? Y también tiene ese punto de simpatía con los libertarios en que se aleja de esa izquierda progre de ahora, así un poco líquida y un poco vacía, ¿no? De todo. Entonces, claro, yo creo que ese es el punto como de unión, pero unión salvando las distancias, ¿no? O sea, nos entendemos.
Sí, claro.
Sí.
Pero no sé, yo lo que diría también del libertarismo, o sea, por desligarlo un poco del liberalismo, diría que ambos, como que el Estado lo quieren reducir, ¿no? Solo que el liberal lo ve como, en lugar de como, lo ve como un conocido, ¿no? Como el vecino ahí que está, que hace ruido a veces, pero otras veces no, y tal. Pero el libertario le da otro enfoque. El libertario ya es como, es como, uy, este puede ser más que un conocido, un enemigo. O sea, ya no le quiero dar la mano, ¿sabes? Y luego está el anarcocapitalista que ya, sinceramente, pues no le quiere ni mirar a los ojos. Pero yo diría como ese enfoque, así, ese me parece a mí la diferencia, o por lo menos así la percibí cuando descubrí lo que era el libertarismo.
Sí, de hecho, yo te comentaría o te diría que si hay un enfoque que me gusta mucho, no recuerdo de quién lo leí o lo escuché, pero básicamente, de las cosas, por ejemplo, que me gusta del libertarismo, o más en particular del anarcocapitalismo, es precisamente la ausencia del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque considero que el Estado, así como en su momento la religión, tuvo un factor o tuvo un papel en la cohesión de la sociedad cuando hacía falta, ¿vale? Hace 400, 500 años la religión fue un elemento indispensable para la evolución de la sociedad como la conocemos hasta ahora, ¿vale? Ahora la religión como la conocíamos hace 400, 500 años ya no tiene tanto sentido, ya no es tan un valor de cohesión o una herramienta de cohesión social como lo fue hace muchos años. El Estado, básicamente siguiendo esa misma línea de pensamiento, también tuvo su razón de ser en el momento de organizar, obviamente, la sociedad fuera, entre comillas, fuera de la religión, ¿vale? O que la religión tuviese un papel no tan preponderante como lo tenía antes. Antes vamos a tener en cuenta que el Vaticano prácticamente, o el Papa, tenía el don de mando en la Europa, ¿vale? En los años de, por ejemplo, previos a la conquista, la conquista de América y posteriormente, ¿no? Pero ese papel ya, obviamente, el Estado como tal lo ha ido absorbiendo, ese papel de jerarquía lo ha absorbido el Estado. Pero también yo considero que ya el Estado per se, dentro de unos años, tampoco tendrá tanto sentido. Yo creo que por ahí es donde se va a ir la evolución de la sociedad desde el punto de vista político. Ahora, ¿qué pasa? Que no hemos llegado todavía, considero que no hemos llegado todavía a un nivel de madurez humana y tampoco tenemos la tecnología necesaria para poder llegar a él. Entonces yo creo que lo principal es empezar obviamente por una reducción del Estado. El Estado por ahora considero que es un mal necesario. Es un mal necesario. No queda otro, como dices tú, no el vecino, bueno, lo tengo ahí, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada, ¿no? Pero bueno, llegará un momento en el cual pues yo tendré la capacidad de, no sé, hacer así y a fumar al vecino. Básicamente porque la tecnología me lo permite, ¿sí? Y no se verá mal, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero mientras tanto, no. Yo creo que la tendencia debería ser ir poco a poco reduciendo el Estado, porque esto también tiene que ser algo que la gente tiene que entender, pero no lo va a entender de golpe y porrazo. ¿Vale? Algunos, por ejemplo, hablan de la secesión, ¿no? Que yo me voy a... Yo, si me separo, entonces ya... Eso no es así. La gente no lo va a entender porque todavía no tiene la formación necesaria para ello. Si nos ha costado décadas, por no decir casi que un siglo, en que la gente se acostumbre a la democracia, pues imagínate tú intentar que se acostumbren a la ausencia del Estado. Es como, por ejemplo, los rusos. Los rusos han tenido muchísimos problemas porque ellos pasaron de una monarquía que tuvieron con los zares al comunismo directamente. Y recién en la década de los 80 fue que empezaron a conocer la democracia realmente. O sea, ellos tienen 80, casi 100 años de atraso en cuanto a la acepción de la democracia como forma de Estado, de gobierno. Entonces, por eso es que la democracia que hay en Rusia, pues está muy en pañales. Todavía no se acostumbra. Hay mucha gente que todavía no entiende muy bien cómo es el funcionamiento democrático. Algo que nosotros ya, digamos, en el occidente más próximo ya lo tenemos muy entronizado, pero ellos no. Entonces imagínate tú cómo poder llegar a una sociedad con ausencia del Estado, con un Estado mínimo, cuando nos cuesta todavía entender, o hay mucha gente, perdón, que les cuesta mucho entender que el Estado es un mal necesario.
Luego yo quería hablar de otro tema que no puede estar más de actualidad, porque ahora con la victoria de Meloni en Italia se está hablando mucho, ¿no? Que es la parte conservadora del liberalismo, ¿no? Es verdad que estamos viendo que el liberalismo se está apoyando, o alguna parte del liberalismo se está apoyando en populismo de derechas, conservadores, como le quieran llamar, para tomar partido y luchar sobre todo contra la izquierda y las ideas de la izquierda. A mí me parece esa parte necesaria, pero creo que no todo vale en esta batalla, ¿no? Porque creo que apoyar ciertas cosas pues deja mucho que desear. Con esto me refiero, tú puedes defender la libertad económica y la reducción del peso del Estado y que se bajen los impuestos, ¿no? Meloni ha tenido un gran apoyo de los autónomos en Italia por esto. Y sin duda, a lo mejor en el programa económico, tampoco son programas liberales, esto también hay que dejarlo claro, porque se apoya mucho a la soberanía energética, la soberanía nacional, el producto nacional, y es como, es más parecido quizá a Trump, salvando un poco las distancias, de apostar por lo propio y por el producto nacional y poner barreras a lo de fuera. Entonces, esto del liberalismo no tiene nada. Pero bueno, en lo económico aún puedes debatir, dentro de que no me parece liberales tampoco, pero en lo social sí que me parece preocupante el apoyo que se está dando, no me quiero meter en el saco a todos, pero el apoyo que hay a estos movimientos que en lo social son claramente iliberales, me parece preocupante, porque tenemos en Europa el caso de Hungría, tenemos el caso de Polonia, Suecia también han entrado estas corrientes al poder, en Italia también, aunque van a tener que mandar en coalición, pero en lo social a mí me preocupa que, por ejemplo, un país como Hungría coja y diga, prohíbo los libros de texto con contenido LGTB, y haya liberales que puedan apoyar eso porque es que combaten a la izquierda. O sea, no me parece mal que haya partidos que defiendan esto, porque estamos en una democracia y al final tú puedes presentarte con las ideas que tú quieras y recibir el apoyo de la sociedad. De eso consiste la democracia, aunque no lo apoyes, ¿no? Pero que un liberal defienda eso, pues a mí me estalla un poco la cabeza, porque digo, joder, es que es censura. Me parecería igual de mal que llegara un gobierno progre y dijera, prohíbo este libro porque tiene contenido católico, ¿no? Es censura igual, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto, ¿os parece peligroso el que los liberales apoyen este tipo de movimientos que se está llamando populismo de derechas o como le queráis llamar?
Pues mira, te comento. Yo no te diría, no lo veo peligroso, pero sí preocupante, primero. Y segundo, no lo comparto, pero lo entiendo. ¿En qué sentido? La matriz de opinión desde hace unos cuantos años para acá, o por lo menos un par de décadas para acá, digamos que se ha deslizado muchísimo hacia la izquierda. Entonces, cualquier persona, digamos, con ideas del centro, por decirlo de alguna manera, ya se le ve como un facha, vamos a decir el término así, ¿vale? Uh-huh. O sea, si tú eres una persona con un pensamiento de centro, pues ya se ha deslizado tanto la idea, la matriz de opinión hacia la izquierda, que ya a ti te consideran un facha fascista, de extrema derecha, lo que tú quieras, ¿sí? Es por ello. Entonces, ¿qué pasa? La única manera que hasta ahora se ha encontrado, ¿sí? Ojalá que se pudiese encontrar otro, pero la única manera hasta ahora que se ha encontrado para intentar devolver esa matriz de opinión al lugar que corresponde, donde las derechas, entre comillas, y las izquierdas sean derechas e izquierdas y las de centro sean de centro, pues va a tardar un buen tiempo también. Y esto ha sido, obviamente, porque las ideas progresistas, o mal llamadas progresistas, pues se han impuesto en la agenda, en las sociedades, en la Unión Europea, en las Naciones Unidas, etc. ¿Vale? Entonces, claro, entiendo en que ciertos grupos o ciertas facciones o tendencias liberales se estén aliando, aliando de alguna manera con estas corrientes más populistas, conservadoras, porque claro, de alguna manera hay que intentar que el centro de la matriz de opinión vuelva otra vez a su sitio. O sea, que ya hablar de colectivos LGTBI, todas estas ideas progresistas, que no se pueden eliminar de la matriz de opinión, pero que eso no puede ser la base del desarrollo de una sociedad. ¿En qué sentido? Porque tiene que haber respeto, tiene que haber tolerancia. Sí, pero que estos grupos precisamente no respetan a los que piensan distinto y no son tolerantes con los que piensan distinto, ¿vale? Así como también hay los grupos más conservadores que también están de la misma manera, ¿sí? Que pues, están en contra totalmente del aborto, están totalmente en contra del matrimonio homosexual o de la unión de parejas homosexuales, como ellos le dicen. O sea, hay esas dos, digamos, tendencias que son más conservadoras y más progresistas, lo que ha ocasionado es precisamente ese tira y encoge que ha habido actualmente. Y obviamente, como te decía hace un momento, la matriz de opinión se ha ido tanto a las ideas progresistas que hasta ahora la única manera que hemos encontrado y que hasta ahora yo veo desde el punto de vista, vamos a decir, de la batalla cultural o de la opinión, es precisamente pues, que estos populistas de derechas pues, intenten devolver con sus ideas conservadoras, la matriz de opinión es el centro. Básicamente, es lo que yo estoy viendo.
Claro, yo coincido en el hecho de que a mí me parece una reacción natural. O sea, lo que estamos viendo en Europa es una reacción totalmente natural. O sea, ha habido una acción y ahora lo que hay es una reacción.
Claro.
Lo que dices, llevamos unas décadas con eso, ¿no? La ventana de Overton, ¿no? Desplazada totalmente hacia la izquierda, que parece uh-huh. que si disientes en lo más mínimo, eso ya es que lo vemos cada día en nuestro país, y esto ocurrirá también en el resto de países donde están teniendo estos resultados electorales, que te tachan ya de, no sé, de fascista solo por no seguirles el rollo. O sea, ya lo vemos también con personajes, yo qué sé, presentadores de televisión, cantantes o demás, que dicen algo que no es lo que se espera y es que tienen después que salir a pedir disculpas. De perdón por si he creado crispación. Oye, no has creado crispación ninguna, estás diciendo lo que piensas y justo no coincide con lo de cuatro iluminados que se creen con la palabra definitiva. El tema es que yo sí que, o sea, no me parece peligroso en el sentido de que A ver, hay como dos vías de transmitir las ideas del libertarismo o cualquiera de las ideas que compartimos nosotros. Está la forma como racional, ¿no? O sea, académica, yo qué sé, pues te pones a leer a Hayek y a ver, tienes que tener ganas porque no es una lectura amena, tienes que estar muy concentrado, bueno, es algo denso e intelectualmente demandante. Pero luego tienes otra vía para llegar a las masas. Cuando digo las masas no lo quiero decir en el sentido despectivo, sino que hay personas a las que simplemente la política no le importa tanto, la economía no le importa tanto, lo único que quiere es poder desarrollar su proyecto de vida que quiera sin que le jodan. O sea, al final es un poco eso. Entonces, para llegar ahí sí que necesitas, yo creo que masticar un poco el discurso. No me refiero tanto a populista, pero bueno, sí que podría serlo un poco. Pero no creo que sea malo al 100%. Digo, la forma de discursos un poco más fáciles. Javier Milei me parece un ejemplo buenísimo de eso. O sea, consiguió que los jóvenes y demás pues, se interesen por temas que, no sé, habitualmente no suelen llamar la atención de los chavales. Y en Argentina vemos que es un fenómeno pues, que mueve bastante gente. El tema es que estos movimientos ahora, en Italia, bueno, tenemos aquí en España Vox y demás, a ver, yo creo que despiertan la simpatía de los libertarios, más que nada porque en el escenario político son los únicos que le dan cera a la izquierda. O sea, alguien más moderado no da cera a ninguna porque quiere quedar bien y no quiere escandalizar. En cambio, estos nuevos partidos obtienen rédito político precisamente escandalizando y polarizándolo todo. Entonces yo creo que por eso, pues un poco como que despiertan esa simpatía. Al final no quieren eliminar el Estado. Pueden quererlo reducir de algunas cosas, pero así como la izquierda lo quiere reducir, bueno, la izquierda reducir el Estado no, pero buscan eso, valerse de él de una forma u otra. Con lo que dijo Patricia, ¿no? De eso, de prohibirle los libros, bueno, de temas LGTB y demás.
Sí.
Oye, pues no sé. A ver, no sé muy bien cómo es eso, pero yo sí que creo que los padres son los que tienen que decidir, ¿no? No como salió Irene Montero diciendo que todos tienen que tener acceso a toda esa información. Bueno, será el padre el que lo elija, ¿no? Yo entiendo que ahí es donde los libertarios tenemos que que alzar un poco la voz diciendo que, o sea, realmente oponiéndonos a todo eso. Y oponiéndonos de verdad, o sea, aunque sea eso, pues ir un poco en contra del colectivo LGTB, porque sí que es un poco ir en contra, porque es yo si no quiero a mi hijo no le voy a enseñar nada de eso. Esto es lo que tiene que defender un libertario. O en temas del matrimonio homosexual. Yo, por ejemplo, sí que yo me pongo en ambos bandos. Es como, yo entiendo que un religioso, una persona católica, se oponga a llamarle matrimonio. Yo lo entiendo, porque esa institución nace del cristianismo. O sea, es querer casarte por su rito. O sea, el origen de la palabra matrimonio viene de eso. Entonces, ¿por qué hay que llamarle así? O sea, yo entiendo ese razonamiento, también entiendo el otro razonamiento, pero vamos, siendo, no sé, siguiendo la idea de ser libertarios, yo veo las religiones también como clubs. Entonces, un club tiene sus reglas. Si tú no acatas esas reglas, pues pueden no admitirte, ¿no? O sea, también lo veo un poco así.
Claro, mira, dos cositas para puntualizar que tocaste hace un momentito que me parecen importantes. Una, que muy, muy rapidito, ¿no? Cuando hablabas de, Pamela hablaba de los libros en Hungría. Yo lo que he visto es que lo que hacen no es tanto eliminar el contenido, sino que en los libros lo que se hace es que no se habla hasta cierta edad, ¿vale? Es decir, que estaban, por ejemplo, querían poner ciertos contenidos a niños muy pequeños y ellos decían, mira, no tan pequeños. Vale, pero ya cuando están en edad adolescente, creo, si más no recuerdo ahorita el rango de edad, pero ya cuando estamos hablando ya de no tan niños, sí esos contenidos se ven, ¿vale? Eso es lo que yo hasta ahora he visto, ¿vale? A lo mejor me estoy equivocando, pero bueno, es lo que yo he visto, lo que he leído por ahí.
Yo no estoy muy puesta.
Vale, sí. Bueno, no sé si ustedes siguen a Sergio Velasco.
Sí.
Sí. Vale, pues bueno, Sergio habló un poco de eso, ¿no? Que él decía que eso que era un poco, no completamente falso, pero sí lo matizó un poco, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro que me parece más importante es lo que decía hace un momento Flor sobre el uso del discurso como herramienta para llegar a las masas. Sí, que yo no considero que esté mal implementado el término, ¿vale? A los ciudadanos, a la población, al pueblo, como tú lo quieras denominar. Yo lo que estoy planteando, de hecho, una de las ideas por las cuales yo creo el calvo liberal, ¿sí? Es precisamente porque mi formación es de marketing, ¿vale? Yo soy de formación de administración de ADE, pero tengo máster en comunicaciones, marketing y otras cosas, digamos que me he enfocado por allí. Y una de las cosas que yo tengo muy, muy claro es que a las personas no les vendes, las personas no te van a comprar ninguna idea. ¿Sí? Desde el punto de vista racional, sino emocional. Si nosotros estamos pensando en que a través de la batalla cultural y única y exclusivamente a través de la batalla cultural vamos a cambiar el pensamiento o la racionalidad de las personas, por ahí no va. Te lo puedo asegurar que no va. Se utiliza la emoción para justificar la razón. ¿Vale? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, perdón, me lié, se utiliza la razón para justificar la emoción, ¿vale? Pero realmente la emoción es la que conduce el 90% de las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas, ¿vale? Incluso las personas más racionales al final tienden a tomar decisiones desde el punto de vista emocional. Entonces, si nosotros queremos que la gente comienza a tener pensamientos más enmarcados dentro de la filosofía o del pensamiento liberal o libertario, lo que no podemos es decirle, no, es que tienes que leerte a Hayek o tienes que leerte a X o al
Claro,
otro. No, por ahí no va. ¿Sí? Está bien y me parece bien. Por ejemplo, veo muchas cuentas que se encargan precisamente de la difusión estrictamente racional, filosófica, de lo que es el liberalismo, libertarismo y XX. ¿Sí? Pero por ahí no le vas a llegar a la mayoría, le vas a llegar al nivel muy intelectual. Y eso está bien, tiene que haber intelectuales. Sí, pero si tú vas a escoger solamente ese camino, pues pasarán centurias, siglos, hasta que nosotros podamos decir, oh, mira, ahora sí yo creo que es posible que el liberalismo, el libertarismo tenga una mayor participación en la mente, sí, en la mente de las personas. Eso no va a ser así. Entonces, hay que utilizar la emoción para ello. Cuando tú hablas del populismo, yo siempre hago una diferencia desde el punto de vista del marketing, de una cosa es ser populista y otra cosa es ser popular. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, hay que saber muy bien manejar esos conceptos. Normalmente, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto al político que, obviamente, cuando quiere agradar a mucha gente, pues ocurre, perdón, sí, acude, perdón, al populismo. Y entonces yo lo que estoy intentando hacer es, no, de hecho he trabajado con un político aquí en Canarias y yo le dije, esto no va por aquí, sino que tiene que ir por acá. ¿Vale? Y es de las pocas personas que tiene alguna idea libertaria que ha llegado a un cargo de relativa importancia en Canarias. Y ha sido precisamente porque ha ido compartiendo sus ideas, pero desde un punto de vista más emocional. Y se ha dado cuenta de que sí, se va llegando poco a poco a la gente. Entonces, después de que yo trabajé con esa persona, yo dije, espérate, entonces, si lo he logrado hacer con este tío, o por lo menos en principio lo he logrado hacer con este tío, pues yo creo que se puede hacer también de otra manera, ¿no? Y es por ello que yo estoy, llevo un año y poquito más con la cuenta, pero yo estoy trabajando a largo plazo. Sí, yo calculo que dentro de 2 años quizás es que ya yo puedo tener una estrategia bien definida desde el punto de vista de marketing para yo decir, yo creo que por aquí es que podemos ir, tanto liberales, libertarios, como nos querramos llamar, para intentar librar esa batalla cultural, pero más bien emocional. Yo creo que ese es el término que deberíamos estar trabajando, la batalla emocional, más que la batalla cultural. Yo creo que la batalla cultural la tenemos bien avanzada, bien desarrollada, creo que la tenemos bastante clara en cómo hacerlo, pero la batalla emocional no la tenemos tan clara. Y ahí nos lleva la izquierda una ventaja enorme. con el storytelling, el story doing y una cantidad de herramientas de marketing que ellos utilizan muy bien y que nosotros prácticamente no lo usamos.
Pues yo creo, Jorge, lo que decías es cierto, lo de la parte del marketing. Yo al liberalismo siempre le he visto el fallo del discurso, la verdad. Creo que siempre nos metemos mucho en discursos quizá más técnicos, menos comprensibles, o que, lo voy a decir un poco políticamente incorrectos, pero quizá tenemos un nivel intelectual más alto de lo que es el común de la población formada, quizá en economía o en otras cuestiones, no entienden lo que nosotros queremos transmitir muchas veces. Entonces, creo que el liberal tiene que hacer un esfuerzo en rebajar, en hacer quizás un poco de formación profesional, porque yo hice periodismo y siempre nos decían que teníamos que explicar las cosas, por muy complicadas que fueran, para que las entendiera todo el mundo. Y es verdad que es algo que yo en el liberalismo he hecho en falta. No creo que haya malos comunicadores, creo que hay muy buenos, por suerte, y es lo que me da un poco de esperanza, pero hay que hacer un esfuerzo en reducir el tono del mensaje, porque es verdad que está esa parte intelectual, que es al final la que más te puede seguir, pero si queremos llegar o transmitir las ideas de la libertad para que la sociedad se cree una defensa y una resistencia, para que el Estado no avance, porque creo que al final ese es el objetivo común, que haya esa resistencia a Estado, no te metas en mi vida, y la gente al final, si no hay esa crítica social, es como que te pisotean, y por eso se necesita una sociedad más crítica, que en la escuela no nos lo enseñan a nivel económico y en muchos otros niveles. Entonces hay que hacer ese esfuerzo un poco por reducir el tono, por usar, como has dicho tú, las emociones, por ser un poco más lo que ha hecho toda la izquierda, porque tiene esa superioridad cultural. Al fin y al cabo es porque comunicando son mucho mejores que nosotros, eso es así, y se han adueñado del discurso, y cuando yo siempre la sensación que tengo es la izquierda lanza algo y luego somos los liberales o la derecha o quien sea los que vamos detrás a rectificar o a justificar, pero el primer impacto, la primera idea siempre es la de la izquierda, siempre lanzan ellos, pum, con lo que sea, la ley trans o lo que sea, y luego tienes que venir tú a decir, oye, cuidado con esto, con lo otro, pero no somos nosotros que llevamos la iniciativa. Y creo que es aquí donde más trabajo se puede hacer, en el lado del marketing, como has comentado tú, y en el lado del mensaje también. Pero bueno, para despedir el programa, porque si no se nos va a ir de las manos, yo os voy a pedir una reflexión acerca de cómo veis el liberalismo, el libertarismo en España, si creéis que hay motivos para el pesimismo, si no los creéis, y si veis también si hay una representación política que los liberales se puedan sentir cómodos con ella.
Vale, voy a empezar porque voy a ser súper breve. Yo soy del grupo de los negativos, ¿vale? O sea, yo soy ultra pesimista, o sea, totalmente. Tengo un poco de esperanza, si no, no tendría la cuenta de Mar en Florencia, por supuesto, y no haría nada y me quedaría de brazos cruzados. Pero voy a traer a colación un estudio que había salido de la Fundación BBVA que a mí me dejó pues flipando, y básicamente arrojaba que el 80% de los españoles consideraban necesaria la presencia del Estado para garantizar unas condiciones mínimas materiales y que tenía responsabilidad un poco sobre las personas, ¿no? Sobre que eso, pues, ingresos, pensiones, bueno, toda esta cobertura social, todo lo que viene a ser el estado de bienestar. Y solo el 20% se situaba en la parte que dice, no, oye, el responsable es la persona, ¿no? Entonces a mí eso, pues, me parece descorazonador totalmente. O sea, es un síntoma de que en realidad siempre va a haber personas. Nosotros nos esforzaremos en que cada vez sean menos a la hora de comunicar nuestras ideas y tal, pero la dicotomía básica es seguridad o libertad, y también tenemos que asumir que siempre va a haber personas que ante esa elección vayan a preferir la seguridad. Es decir, vayan a preferir que sí que exista un Estado, van a preferir, como hace siglos prefirieron, pues, una iglesia potente que les guiase el comportamiento, básicamente, para no tener que tomar decisiones propias y poder un poco descargarlo de forma externa. Y entonces yo creo que también tenemos que asumir que siempre va a haber gente, evidentemente, que nunca va a preferir la libertad sobre la seguridad, porque prefieren eso. Y también por último voy a decir en cuanto a las emociones, porque luego no puedo decir nada, y es que una vez había escuchado a Axel, que me gustó mucho lo que dijo, que él decía, pero es que de verdad no hay algo más emocionante o más, o sea, que te pueda llenar más de energía que la libertad. Y para mí tiene mucha razón y mucha fuerza ese mensaje. O sea, deberíamos explotarlo más porque en realidad tiene toda la fuerza que podemos necesitar.
Pues estoy completamente de acuerdo contigo. Voy a retomar lo que tú estás diciendo con lo último, ¿no? Rapidito, que sí. Hay dos cosas con lo que acabas de decir. Una, que entiendo ese dato que tú dijiste del estudio. Es normal y lógico. ¿En qué sentido? Venimos de un estado extremadamente paternalista desde hace 40, 50 años. Sigue siendo un estado completamente paternalista. Nos han vendido un poco la idea de que tenemos, entre comillas, más libertad después de que salimos de la dictadura. Hablo caso España muy particularmente, ¿vale? Pero es una sensación realmente lo que hay, ¿no? De libertad, realmente no la hay. No, o no como la considero que debe ser, precisamente, ¿no? Y eso es algo que está muy atado con nuestra cultura latina. En América Latina te diré que es básicamente igual. Quizás el porcentaje no sea tan elevado, quizás no un 80-20, quizás un 70-30, ¿vale? Algunos más emprendedores que otros en América Latina, ¿sí? Doy mi caso ejemplar, pero en general siempre estamos hablando de el Estado es el que tiene que ayudarte, el Estado te tiene que dar la cosa, vamos a buscar una ayudita del Estado, una ayuda del Estado. Entonces, eso es algo con, digamos, está construido el sistema de esa manera, en el sentido de que es muy difícil que una persona quiera realizar algo fuera del Estado, porque de una u otra manera el Estado va a estar pendiente de ti, vía impuestos, vía controles, vía burocracia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es muy fácil, desde el punto de vista emocional, ahí voy a retomar el término, es muy fácil desde el punto de vista emocional decir, no, yo prefiero que otro tome la responsabilidad. Porque así yo tengo a quien echarle la culpa si no funciona bien. Pero si yo tomo mi responsabilidad y yo me hago cargo de mi vida y me falla, y yo fallo porque puedo fallar, ¿a quién le echo la culpa? No somos todavía como sociedad lo suficientemente madura para decir yo asumo las consecuencias de mis actos y no tengo por qué echarle la culpa a otros. Eso es una cuestión de educación y de formación desde la familia, ni siquiera en los colegios. Es una cuestión de educación de la familia. Entonces, nosotros tenemos una mentalidad en España, lamentablemente, yo tengo 14 años aquí, ya por eso puedo decir que tenemos, ¿sí? Tenemos una cultura, lamentablemente, que está basada en ese estado de bienestar de que no pasa, no importa que lo hagas mal, el Estado te rescata. ¿Sí? O sea, es como si viviésemos todo el tiempo con los manguitos y el salvavidas en la piscina, ¿no? No importa lo que hagamos, siempre vamos a tener eso allí y no pasa nada. Yo me meto en la piscina, pero que eso sí, con mis salvavidas y mis manguitos. No somos capaces de decir, bueno, déjame quitarme el salvavidas, déjame quitarme el manguito y déjame nadar yo por mí mismo y llegar al otro lado de la piscina. Eso no existe. Es muy, o mejor dicho, somos 20% de la población que piensa de esa manera. ¿Eso cómo se cambia? Obviamente, sí, con la batalla cultural, pero insisto, hay que intentar que las personas empiecen a tomar sus propias responsabilidades. Y lo que tú decías, la libertad vende, pues muchísimo, pero hay que saber cómo venderla y no la estamos vendiendo.
Pues yo para terminar añado un breve comentario y ya con esto terminamos. Es que además justo estoy leyendo el libro de Thomas Sowell de Economía Básica. Y con todo esto que estáis comentando, me venía a la cabeza todo el rato de que con los problemas que podemos ver en la sociedad, y es que lo veo claramente, que es la gente juzga las políticas por las intenciones y no por los resultados. Y claro, yo creo que ese es un gran problema que tenemos en la sociedad, porque claro, obviamente contra las ideas de izquierda, nos guste o no, no se pueden luchar, porque suenan muy bonitas. Porque te dicen, es que vamos a ir a por el rico, es que te vamos a controlar el alquiler y te lo vamos a bajar y te vas a poner más barato. Y tú, bien, aplaudes, como una morsa en el zoo, bien, me dan pez, me dan comida y yo aplaudo encantada. Todo me va a favorecer. Pero luego no nos paramos a pensar que, por ejemplo, el hecho de que haya esta cosa con la vivienda, que en España tenemos un clarísimo problema con la vivienda, a la hora de comprar está imposible para la gente joven, esto es así, y parte de ello es un grave problema del Estado. Has cosificado tanto y has protegido tanto la vivienda, está tan regulada, tan tal, en favor de las rentas bajas, que estás haciendo que las rentas bajas o la gente joven no se pueda comprar una casa. O sea, tus intenciones te han vuelto totalmente en contra. Con la ley del control de alquiler pasa lo mismo. Al final, a las empresas, eso lo dice Sowell en el libro, a las empresas no les sale rentable construir edificios residenciales, les sale más rentable construir oficinas o locales. Entonces, ¿qué pasa? Que hay menos oferta y hay más demanda. Porque, por ejemplo, se me ha ocurrido lo de la vivienda por poner un ejemplo que es clarísimo. Según el último estudio de la consultora Sabrisa Aguirre Newman, España necesitaba 2 millones de viviendas para satisfacer la demanda que hay de aquí y la que va a haber en los próximos 10 años. Porque es verdad que los pisos son muy caros y con el nivel de sueldo que hay en España, una persona sola comprarse un piso es casi rezar a que te toque el euromillón, en las cosas como son, y más en una ciudad como Madrid, que el piso más barato te puedes ir a los 160.000 euros, ya te tienes... ¿Cuánto tiene que ahorrar una persona joven para llegar a dar una entrada simplemente para eso? Entonces, ¿y de quién es la culpa de todo esto? No es de, ¡ay, qué malvados el vendedor, el comprador! No, es el mercado, es la oferta y la demanda. Hasta que no se desregularice toda esta situación... No se soluciona, pero con lo que voy con todo esto de un problema que veo, pero en España y yo creo que en todo el mundo, es el juzgar las políticas por las intenciones y por lo bonito que puede sonar, pero no por las consecuencias. O sea, podemos ver el panorama que tenemos en España, hacemos la radiografía y decimos, es que entonces hay que controlar el alquiler porque está muy alto. No, es que el problema no es controlar el alquiler. El problema es que faltan casas, y faltan casas porque hay mucha burocracia detrás y es muy caro construir una casa y pedir las licencias y todo el rollo, ¿no? He puesto este ejemplo, pero hay muchos más. Pasa igual con las empresas, porque hay tantas empresas pequeñas, el 99% de las empresas españolas son pymes, entonces al final todo se resume en vamos a juzgar más el resultado que están dando estas políticas y vamos a ser más críticos con esto que con las intenciones.
No vamos a ganar a la izquierda, eso está claro. Entonces, bueno, esa es mi reflexión final y con esto
programa, quiero agradeceros a los dos por haber estado. No sé cómo lo veis.
No, genial.
Y luego, por último, y a lo último, ¿qué libro? Porque yo mencionaba el de Thomas Sowell, que se lo recomiendo a todo el mundo desde aquí, me está pareciendo muy bueno. ¿Qué libro recomendaríais? Que esto siempre lo pregunto, entonces ya con esto terminamos para el siguiente programa. Así que un libro y una despedida.
Pues mira, yo te diría, para aquellas personas que no conocen mucho el liberalismo o que les llama la atención o tienen curiosidad en conocer un poco más, yo creo que el libro de Juan Ramón Rayo del liberalismo, Los principios del liberalismo, yo creo que es un libro como de cabecera, ¿no? Para mí, ese fue un libro que yo leí en su cuarta edición. Yo creo que va por la 12ª, 13ª. Unos cuantos años lo leí. Y lo volví a comprar hace poco para ver si había actualizado algunas cosas. De hecho, fue así. Pero yo creo que para aquellas personas que están empezando en esto, que no conocen o que conocen muy poquito, que han escuchado algo y ya les comienza a llamar la atención eso de la libertad, pues yo considero que eso es un buen libro para empezar, ¿no? Porque ya... A lo mejor hay libros mucho más densos, mucho más profundos, pero yo creo que para una persona que está empezando, yo creo que es un libro de cabecera, igual que el de Economía Básica de Sowell, fundamental también, sobre todo para la parte de economía. Si quieres adentrarte un poquito más en economía y tienes algún conocimiento básico, también es un libro fantástico.
Vale, yo también, ahora para terminar, la primera vez que participé en el podcast ya lo recomendé, pero lo vuelvo a hacer. A mí me encantó porque fue el primero que leí, el que me hizo como clic en la cabeza, o sea, fue como Matrix, ¿sabes? Tomarme la pastilla roja. fue el de Rothbard, el de Hacia una nueva libertad, el manifiesto libertario. O sea, a mí me explotó la cabeza de, literalmente. O sea, fue lo que despertó mis ansias de, oh Dios, ¿qué es esto? Que nunca había escuchado yo. Así que esa es mi recomendación.
Pues nada, muchas gracias a los dos y nos vemos la semana que viene. Bueno, en 2 semanas.
Vale, perfecto. Venga, chao a todos.